En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, seguimos contigo compartiendo esta mañana de radio de este Viernes Santo. Seguimos recorriendo nuestra comunidad. Enseguida vamos a estar pateando el casco histórico de San Lorenzo del Escorial para contaros cómo se vive su Semana Santa, una Semana Santa con mucha historia. Estaremos por allí, con Pilar Rivera y con algún que otro miembro de una cofradía para que nos cuenten cómo se preparan, ¿no?, para el día grande de la Semana Santa, que es este Viernes Santo en esta localidad. Y también recorreremos nuestro Madrid, nos iremos en busca de tejos, esos árboles tan especiales que encontramos también en la comunidad y en la ciudad de Madrid. Por ejemplo, si te paseas por el Retiro, te vas a encontrar tejos ahí muy cerquita, al lado de Casa de Vacas, o también en el Parque Fuente del Berro, hay tejos. Hablaremos también de la historia del puente de Segovia, un puente que a veces se veía sobrepasado por las crecidas del río Manzanares, porque había crecidas del río Manzanares. Estas historias las podemos encontrar en el nuevo número de la revista La Gatera de Madrid, revista digital que editan, que ponen en marcha los amigos de Hoy en Madrid de La Gatera de la Villa. Recordamos que es gratuita y que te la puedes descargar. Echaremos un vistazo a los artículos que publican en una mañana de radio en el que te vamos a contar muchas más historias, porque ahora mismito, a las 12 y 7 minutos, estamos en el Ecuador del programa. Y ahora sí, Clara, ahora sí podemos contar qué va a sonar en directo, quién viene a cantar en directo, de quiénes son las voces de las que vamos a disfrutar en directo en un ratito aquí en Hoy en Madrid.
Sí, la verdad es que va a ser un lujo. Por cierto, que tengo una amiga que está intentando criar un tejo desde hace muchísimos años. Parece ser que es un árbol muy, muy complicado de sacar adelante porque necesita unas circunstancias. Sí, ella año tras año lo intenta, no sé si a partir de semilla o de planta pequeña. Mira, un saludo a mi amiga María, que está intentando desde hace años porque es un árbol mítico, muy ligado a la magia. Y bueno, pues esto es lo que le atrae a ella.
Si hay alguien que esté al
tejo,
otro lado y que conozca cómo cuidar
los trucos del tejo,
pues ya sabéis que estamos en directo, que nos podéis llamar 91-512-8400. Has plantado un tejo, a ti te sobrevive. 91-512-8400, que estamos en Facebook, sabéis que somos Hoy en Madrid. A veces también buscas por ahí, pone Hoy en Madrid Mañanas, también somos nosotros. Y que también estamos en Twitter, somos @hoyenmadrid. Que si te pilla mal hablar, pues que nos puedes escribir un correo electrónico con esos cuidados del tejo, o a lo mejor con alguna foto, o donde hay tejos cerca de tu casa, que la Comunidad de Madrid. Pues el correo es hoy@ondamadrid.
Encima es que crece muy despacito, así que bueno, pues nada, paciencia para aquellos criadores de tejos que nos estén escuchando. Y ahora vamos con la música de una formación que llega desde Uganda, que tiene ahora mismo ya el reconocimiento internacional. Ellos han actuado en muchísimos lugares de Europa. A España pues también han venido en varias ocasiones. En Madrid han estado en el mismo lugar en el que van a estar actuando los próximos días, en el Teatro San Pol, pues hace unos meses. Se llaman Abatano y suenan así.
Una delicia, ¿eh?
Una maravilla, es un sexteto en el que encontramos dos voces de bajos, una mezzo-soprano, un contralto y un barítono, y con esas seis voces pues crean una maravilla, ¿no? Unas melodías fantásticas que tocan además muchísimos géneros distintos. Ajá. Cantan gospel, sí. También cantos tribales y melodías populares africanas, pero también se van por el rap y por algunos temas, algunos éxitos, ¿no? Que muy conocidos del pop.
Mira.
Así completan su propuesta musical. Y además a mí me gustaría, Sergio, que todos aquellos que estén escuchándonos les presten especial atención, porque detrás de todo este proyecto hay una historia muy, muy bonita.
A ver, ¿cuál es?
Que nos lleva precisamente, bueno, pues a Uganda, a Kampala, a un barrio en el que había un orfanato, que existe un orfanato que gracias precisamente a esta iniciativa. Música para salvar vidas, es donde se enmarca esta formación Abatano. Ahí viven 27 niños que reciben escolarización, pero también clases de canto, de danza y de percusión. Uh-huh. Es una manera, bueno, pues de darles un futuro, de sacarles adelante y formándoles en estas disciplinas artísticas. De ahí salieron los componentes actuales de Abatano hace ya 10 años. Y desde entonces hasta ahora, bueno, pues están recorriendo el mundo con su canto y también llevando, bueno, pues este mensaje, ¿no? Para recibir ayuda, para recabar ayuda, para música, para salvar vidas. Y es que estamos hablando de un concierto benéfico. En realidad son cuatro. Luego,
vale,
detallamos las fechas.
Todos
el primero
detalles
de ellos, mañana sábado a las 9.
Ya posista mi.
Estarán por aquí en un ratito voces que nos llegan desde Uganda, al Teatro San Paul, y se pasan por este estudio de Hoy en Madrid. Y a partir de la 1:15, 1:20, audiciones comentadas, especial Semana Santa con Irene Echeverría, porque tenemos una pieza, ¿verdad, Clara?, que es muy especial porque suena en el día de hoy en muchos sitios.
Bueno, ya sabemos que las procesiones de Semana Santa representan todo el Vía Crucis, y una de las de los momentos más solemnes y más potentes, ¿no? Es el del descendimiento, quizá, ¿no? De la cruz. Uh-huh. Y ahí está esa madre, esa Virgen María, pues dolorosa. Uh-huh. Que es precisamente lo que retrata el Stabat Mater, que vamos a hablar hoy. Es unos versos que en latín que uh-huh. Lógicamente retratan
este momento
y a los que muchos autores pusieron música. Y hoy nos quedamos con Pergolesi.
Pergolesi. Mm.
Pergolesi puso música a estos versos que representan esta imagen literalmente es Stabat Mater, estaba la madre, bueno, pues que reflejan todo ese hondo sufrimiento de la Virgen María en este momento. Pergolesi, protagonista hoy en las audiciones comentadas de Irene Echeverría.
Será en la recta final de Hoy en Madrid. Ahora nosotros salimos a la calle, recorremos la comunidad, nos acercamos a San Lorenzo del Escorial.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos situamos en la calle Florida Blanca del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, una de las vías del casco histórico artístico de esta localidad de la Sierra del Guadarrama, escenario de la Semana Santa San Lorentina. Allí hemos quedado pues con un miembro de la cofradía con más tradición, Enrique París, la cofradía del Santo Entierro. La vive un año más con gran devoción. Y con él está en esta mañana de Viernes Santo nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, las calles y las plazas del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial ya han respirado ambiente procesional, con momentos como cada año de muchísimo sentimiento, de muchísima devoción en estas últimas jornadas, pero digamos que el plato fuerte de la Semana Santa sanlorentina se vive esta tarde-noche con dos procesiones muy, muy especiales. Quique París es hermano mayor de la Cofradía del Santo Entierro. Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una es la procesión del Santo Entierro, precisamente, y otra la procesión del Silencio.
Efectivamente, hoy procesionan todas las cofradías que participan en la procesión del Santo Entierro, que sale a las 7:30 de la tarde desde la parroquia por las calles céntricas de San Lorenzo del Escorial, por sus calles y plazas, y llega atravesando la lonja del monasterio, la Real Basílica. Entonces participan todas las cofradías y es una remuneración de la pasión, de toda la pasión en Semana Santa.
Además es que son momentos también en el silencio de muchísimo recogimiento, a pesar de que, como decimos, el Real Sitio de San Lorenzo se llena de miles de personas, de miles de devotos, de cofrades, pero también de visitantes que se acercan precisamente hasta aquí, hasta San Lorenzo, para disfrutar de una Semana Santa muy especial.
Efectivamente, San Lorenzo del Escorial, el día de Viernes Santo, tiene una afluencia de público y de visitantes muy, muy importante. Es de los días que más visitantes recibimos del año, tanto en devotos que vienen a participar y en los actos litúrgicos como en las procesiones que hacemos aquí durante la Semana Santa, durante el día de Viernes Santo, como de visitantes que aprovechan para ver el Real Monasterio, nuestras calles y plazas y, como no, por supuesto, participar en nuestra fenomenal restauración y hostelería que tenemos en San Lorenzo del Escorial.
Y esta noche, además, todos en silencio. Es un momento que hay que vivirlo, hay que sentirlo.
Hombre, esta noche para mí es aparte de la procesión del Santo Entierro, uno de los momentos más emotivos que se vive en la Semana Santa de San Lorenzo del Escorial es la procesión del silencio, que yo cariñosamente le llamo la procesión del pueblo. Está organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y es una procesión donde desde el santuario de Nuestra Señora de Gracia sale el Cristo de la Buena Muerte y se le lleva en andas hasta su capilla en el cementerio parroquial. Se va completamente en silencio y nada más que se oye el retumbar de los tambores en el desarrollo de la procesión y en el recorrido del pueblo. Es muy impresionante y es muy, muy, muy emotivo.
Además, Quique, esta Semana Santa aquí en San Lorenzo del Escorial estrena o, digamos, reedita una procesión mañana sábado.
Efectivamente, mañana sábado recuperamos una procesión que viene de antiguo y es que hace años la Hermandad de la Soledad y el Santo Entierro eran la misma. Entonces, los negros, como habitualmente llamamos a la Hermandad del Santo Sepulcro, puesto que su hábito es todo negro y nada más que lleva el anagrama de la Cruz de Jerusalén, sacaba en hombros, en andas, a la imagen de Nuestra Señora Soledad y con unas capuchas amarillas que trataremos de en los próximos años que sea completamente toda la cofradía. Saldrá mañana acompañada por la Señora de Mantilla, de la cual invitamos a todas aquellas personas señoras que quieran acompañarnos de Mantilla, da igual de la cofradía que sea y visitantes que lo quieran hacer, a acompañar a Nuestra Señora de la Soledad con nuestra cofradía del Santo Entierro desde el santuario de Nuestra Señora de Gracia a las 7 de la tarde. Saldremos y será portada en andas hasta la parroquia de San Lorenzo Mártir.
Una talla además que tenemos aquí enfrente porque estamos esta mañana en la sala de exposiciones aquí en la calle Florida Blanca de San Lorenzo del Escorial. Una talla, como digo, muy bonita. La Virgen es muy bonita. Además lleva un manto muy especial, un manto negro, pero con los remates en plata. Eso le da un empaque especial a la Virgen.
La verdad es que es una talla muy antigua. Es una talla que tiene una cara preciosa, muy emotiva. Transmite muchísimo. Y el manto es muy sencillo, es negro. Tiene una bordadura a mano en plata. Y Nuestra Señora de la Soledad, precisamente, ha hecho un gran esfuerzo en hacerla un vestido nuevo para esta ocasión, para que mañana procesione con un vestido nuevo, pero manteniendo su manto original.
Bueno, nadie se puede perder la Semana Santa en San Lorenzo, Quique.
Nada, en absoluto. Desde aquí, además, me continúo a invitar, por supuesto me permito la licencia de invitar a todo el mundo a visitar San Lorenzo del Escorial, a participar en nuestra Semana Santa y en los actos litúrgicos, que son bastante emotivos y merece la pena venir a un sitio como es San Lorenzo, con el monasterio, con sus calles, plazas y el servicio que damos a todos, encantador a todos los que nos visitan, para que vengan, disfruten y vuelvan, que es lo importante, a San Lorenzo del Escorial.
Quique París, hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que ustedes procesionen bien, que seguro que será así en lo que queda de Semana Santa, pues ya habéis oído, ahí queda esa invitación para visitar este real sitio de San Lorenzo del Escorial.
Ahí recordamos que es una Semana Santa muy especial, una de las celebraciones más grandes y una de las más antiguas de la Comunidad de Madrid y también de toda España.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ahora los de Hoy en Madrid vamos a seguir las huellas de un grupo de personas que dieron un golpe de timón que puso definitivamente la nave de la ciencia española proa al universo. Estas palabras no son mías, son del médico Gregorio Marañón y nos sitúan en una de las salas de la exposición de la Biblioteca Nacional, una sala de la exposición Generación del 14 que podemos ver estos días, como te digo, en la Biblioteca Nacional y que organiza junto Acción Cultura Española. Y que es que la ciencia, hay que decirlo, fue la palabra clave para esta Generación del 14 que impulsó la modernización de España hace ahora, si echamos cálculos, es muy fácil, ¿no? 2014, pues hace 100 años. Una muestra que es todo un homenaje a grandes científicos e intelectuales que miraron a España y también a América. Fotos, libros, obras pictóricas, fotografías, manuscritos, cartas y material científico componen esta exposición en la que vamos a recorrer una de las etapas, podríamos decir, más fructíferas de nuestro país. Grandes mentes, grandes genios, que dejaron también inventos, inventos para la posteridad, como es el caso de Torres Quevedo, precursor de la ingeniería contemporánea. Le debemos el telequino y también esa máquina de hacer ecuaciones en grado 8. Entre los nombres de esta generación, por ejemplo, el del filósofo Ortega y Gasset, el del historiador Sánchez Albornoz, el de los literatos Gómez de la Serna, el del premio Nobel Juan Ramón Jiménez o el del torero Juan Belmonte. Ah, y tampoco nos podemos olvidar de ellas, las mujeres, y de un punto de encuentro, la residencia de señoritas.
Bueno, esa era la percepción, efectivamente, de una persona que era miembro de la generación anterior, pero que es el inicio del resorte que pone en marcha esa renovación, que es Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que hablaba en célebre frase de que al carro de España le faltaba la rueda de la ciencia, ¿no? Y por eso pone en marcha la Junta para Ampliación de Estudios, que facilitará que buena parte de los miembros de esta generación puedan ampliar estudios en el extranjero con alguna de las personalidades más relevantes del mundo científico y cultural de entonces, ¿no?
Uh-huh. Además, tenían contacto con esos grandes nombres, ¿no?, del mundo científico, y traducían también libros, ¿no? Era posible, ¿no?, que leyésemos, por ejemplo, tratados de Albert Einstein gracias a la gente de esta generación.
Sí, la verdad es que hicieron un esfuerzo superlativo en traducir efectivamente los tratados y, sí, digamos, las obras de la filosofía y la cultura europea y norteamericana, que entonces estaban cambiando radicalmente la faz de la Tierra. Pensemos, digo, por dar un botón de
sí,
botón,
claro,
la nómina sería gigantesca, pero y pensemos en el ejemplo de que la primera lengua a la que se tradujo a Freud fue el castellano de la mano de estos hombres en,
ajá,
el mundo.
Bueno, mencionaba yo, decía yo, Antonio, la ciencia, uno de los pilares importantes de generación del 14 y también de la muestra. ¿Qué vamos a poder ver en ese apartado dedicado al mundo de la ciencia? Seguro que nos vamos a sorprender o vamos a echar un vistazo, nos vamos a detener disfrutando de las creaciones de Torres Quevedo.
Sin duda. Torres Quevedo es un personaje extraordinario que conviene recordar y realzar, ¿no? Porque es un hombre verdaderamente precursor en muchísimos inventos y en muchísimas innovaciones científicas y técnicas que alumbrarían todo el siglo, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, en la exposición encontramos el trazado del transbordador del Niágara, que él puso en marcha ahora hace 100 años y que todavía hoy sigue funcionando en Canadá. Encontramos, por ejemplo, el telequino, que es un artilugio fantástico, allí ocupa muchísimo espacio en la muestra, pero de facto es el antecedente de nuestros mandos a distancia.
Ajá.
También encontraremos una de las máquinas de ecuaciones complejas, ¿no?, en grado 8, que vendría a ser uno de los inventos anticipadores de las calculadoras del siglo XX, ¿no? Y luego, además, no solo vamos a encontrar máquinas, sino que vamos a encontrar buena parte de esas obras que tradujeron al español, vamos a encontrar lienzos de Sorolla, por ejemplo, una investigación donde refleja cómo los médicos de esa generación no solo aspiraban a la mayor capacidad experimental, ¿no?, que les había llegado de la mano de Cajal, sino también aspiraban a una mayor justicia social. Ahí el ejemplo más claro, dado que lo has citado en tu introducción, sería el de Marañón, que en su viaje a las Urdes con Alfonso XIII, básicamente lo que está queriendo reflejar es ese quicio generacional de, digamos, que la ciencia, la medicina en su caso, o la educación, fueran una ambición del Estado. Dicho de otra manera, y en una analogía con otros intelectuales europeos como Keynes, en esta corriente socioliberal encontramos uno de los fundamentos del estado del bienestar de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
La presencia de estos científicos es lo que podríamos decir que puede ser una identidad propia de esta generación del 14, a diferencia de la del 98 o la del 27.
Sin lugar a dudas, porque fíjate que el 98 son fundamentalmente literatos o artistas, desde Zuloaga, por hablar de los artistas, a literatos que todos tenemos en la cabeza como Machado, Unamuno, Baroja, Azorín, ¿no? Y el 27 son fundamentalmente estetas, ¿no? Lorca, Dalí, Buñuel, Salinas, Guillén, en fin. En tanto que esta generación, y de ahí viene también su dificultad de estudiar y de, digamos, aprender, es que son científicos en el amplio sentido del término, ¿no?
Uh-huh.
Porque efectivamente encontramos, aparte de esas personas que tú has citado, a científicos y personajes del mundo de las ciencias sociales y humanas relevantes mundialmente en prácticamente en todas las disciplinas, ¿no?
Uh-huh. Teníamos físicos, teníamos químicos, ¿no? Tocábamos, como se suele decir, todos los palos. Había sensación de ser un grupo, había una seña de identidad.
Sin lugar a dudas, y esa es una de las cuestiones, digamos, que caracterizan a la generación, porque sobre esto se ha discutido mucho, ¿no?
Uh-huh.
Si realmente el término generación es adecuado, y seguramente en muchos casos es una taxonomía que utilizamos los académicos para, digamos, hacer comprensible un momento determinado, ¿no? Pero en este caso concreto creo que está muy bien empleado, porque, por decirlo con Ortega, aquel grupo de gentes tenía un proyecto de vida en común, que es lo que para Ortega era la nación, ¿no? Y ese proyecto de vida en común venía a ser, eso que tú has dicho, europeización, en famosa expresión de Ortega, pero ¿qué era Europa para ellos? Era ciencia, era razón, era cultura, era educación, en una palabra era modernidad.
Era el futuro, ¿no? Era por donde había que encaminar la nave, los pasos, las ruedas que deberían también ir girando hacia esa dirección. Mencionábamos Europa, pero a mí me ha llamado la atención que este grupo de mentes inquietas, de pensadores, no se olvidaron del otro lado del charco, ¿no? Miraban también a América.
No, y además es muy singular porque de facto redescubrieron América. Porque piensa que después de la independencia americana, ¿no?, que viene básicamente entre 1810 y 1825, pues España y las repúblicas americanas habían vivido de espaldas, ¿no? Porque América sigue cada uno de los nuevos países su propio proceso y España en el siglo XIX, digamos, no presta demasiada atención a la realidad americana. Es con esta generación con la que se redescubre América, se ve muy claramente en los viajes que organiza la Institución Cultural Española de Buenos Aires, y además es un redescubrimiento muy interesante porque no es tanto político, sino efectivamente científico. Es esa comunidad científica y cultural en español, ¿no? Y eso se ve muy bien, desde luego, en Argentina, pero también en otros países americanos, ¿no? Vienen mexicanos aquí, como Alfonso Reyes. México estaba inserta en su revolución y eso hace que vengan mexicanos hacia acá, pero también muchos científicos españoles visitan otras repúblicas americanas. Y una cuestión relevante que hemos querido también resaltar en esta exposición es que no solo se limitan a Iberoamérica, que es, digamos, lo que a uno le viene a la cabeza.
Sí, es verdad, claro.
Sino que empiezan a realizar viajes a Estados Unidos, ¿no? Que van a ser viajes muy determinantes para digamos, esa visión también y ese influjo de ideas de la mayor vanguardia a uno y otro lado del Atlántico, ¿no?
Presencia muy importante también de las mujeres en esta generación, grandes nombres que también están presentes en esta exposición, ¿no?, en Generación del 14.
Sí. Bueno, es efectivamente un proceso gradual, porque esta es la primera generación que da acceso a las mujeres de manera, digamos, notable a la instrucción, a la cultura y a la educación, ¿no? Todavía faltará un paso más que quizás se logre con la generación del 27, que es que las integren plenamente en los círculos intelectuales. Todavía en esta generación no vemos, en las tertulias o en las fotos de grupo a mujeres plenamente integradas, ¿no? Eso se llegaría más hacia los años 30.
Pero aquí ponemos como el germen, ¿no?
Exacto, este es el germen que digamos, introduce, y de hecho muchas de esas mujeres van a adquirir grados de responsabilidad política y social durante la Segunda República, ¿no? Nelken, Clara Campoamor, en fin, María de Maeztu, etcétera.
Aquí, entonces, me imagino que, claro, en lo de la formación y dar acceso a lo que tú referías, juega un papel muy importante en la residencia de señoritas.
Sin lugar a dudas, porque piensa que la residencia de señoritas, que es hoy, digamos, la sede de la Fundación Ortega Marañón, está al otro lado de la Castellana, donde estaba la residencia de estudiantes, que estaba en la colina de los Chopos, detrás de lo que es hoy la Escuela de Industriales y que, digamos, sigue siendo la residencia de estudiantes. De manera que la corriente de ideas, los intelectuales, por ejemplo, europeos, que venían a impartir conferencias, fruto de la amistad que habían establecido con esos científicos españoles, ¿no? Pensemos que aquí en los años 20 y 30 vienen gentes como Einstein, que tú has mencionado, pero también Valéry, Chesterton, Marinetti, Le Corbusier, en fin, multitud de figuras, ¿no? Bueno, pues esas mujeres también van a tener acceso a estas personas que están cambiando, de hecho, el conocimiento científico y el conocimiento humano y de comprensión del hombre en la humanidad en ese momento, ¿no?
Es que yo estoy fascinado con Einstein y sus visitas a Madrid, ¿eh? ¿No? porque sé que hizo hasta parada en Carabanchel y todo. Es un asunto del que trataremos más adelante aquí en la sintonía de Onda Madrid otro día. ¿Cómo ha sido el trabajo, Antonio, de recopilar, de hacer visible todo este legado a los madrileños?
Bueno, efectivamente es un trabajo muy complejo porque, claro, al final cuando uno elige, ¿no?, las fotos, los lienzos, claro, los aparatos, está desechando otras cosas y seguramente las personas que vayan pues se darán cuenta de que hay algunas cosas que igual esperaban encontrar allí que no están. Pero en relación a eso yo por lo que he optado es, primero, porque fuera una exposición estéticamente atractiva, es decir, que aunque a uno no le interesara nada, supongamos, estas cuestiones o la
que se lo encuentre por casualidad, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Vale la pena ir a verlo porque hay lienzos de Picasso, de Miró, de Sorolla, que hemos citado, de Gutiérrez Solana, de buena parte de los pintores vascos, gallegos, catalanes, que se les va a sorprender porque es de una belleza estética verdaderamente superlativa, ¿no? Uh-huh. Y luego he querido, digamos, sintetizar, es decir, que no fuera una exposición de estas que acaban con uno, ¿no?, que son demoledoras y que uno entra allí y que efectivamente lo que uno encuentra es aprensible, que se dé cuenta del mensaje que se está transmitiendo, que tiene una vocación, por decirlo en una palabra, pedagógica, ¿no?
Yo las demoledoras las llamo, Antonio, que generan estrés cultural, es decir, que no puedes asimilar todo lo que te están contando. Una curiosidad, ¿interactuaban entre ellos? Me refiero, Antonio, ¿los científicos iban por su lado, los literatos por el otro? Hemos mencionado la figura de Belmonte.
Sí, no, para nada, y esa es una de las gracias de esta exposición y además de una de las cuestiones fundamentales de esta generación, y es que ciencias experimentales, biológicas y ciencias humanas dialogaban en una fecundísima relación, donde, por ejemplo, digo, por citar lo que tú has señalado de Belmonte y los toros, la tauromaquia era su gran afición. Uno se encuentra en las cartas que cruzan esos científicos y esos literatos continuas referencias a las corridas de toros y a la actualidad taurina que vivía en ese momento, su momento o uno de los momentos de mayor esplendor, ¿no? Entre 1910, el espectáculo más nacional que haría el Conde de las Navas, hasta Manolete seguramente, ¿no? Ya después de la guerra. Y si uno se fija en las fotos que va a encontrar ahí, aparte de su enorme belleza estética, se dará cuenta de que es frecuentísimo encontrar eso. A Torres Quevedo con Ortega y con Blas Cabrera y con Menéndez Pidal eran personas que eran amigos, que se conocían, que leían los trabajos de los demás con independencia de que no fuera su disciplina, que además integraban ese saber en sus propias investigaciones y reflexiones, ¿no?
Ha sido interesante, ¿no?, recorrer esta muestra con la ayuda de uno de los comisarios de esta generación del 14, Antonio López Vega. Está en Madrid, en la Biblioteca Nacional, hasta el próximo 1 de junio. Si te quieres pasar estos días, hoy viernes y el domingo, abre hasta las 2. La muestra es gratuita y si te pasas mañana sábado, el horario es de 10 a 8 de la tarde.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Se mete en el área, pelota de gol para Cristiano, rebota.
Jugando hacia la banda derecha para Juanfran. La pelota viene para Villa.
Bueno, la pincha, bueno, chuta, paró.
Ojo, de nuevo se va dentro del área, pone fuera de juego la vaselina. ¡Fuera!
Esto es deporte.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Puerto Bonito!
¡Del Carabanchel!
¡De Fermín para el Lega!
¡Del Club Unión Collado Villalba!
Deporte en Onda Madrid.
¡Tri, tri, tri! ¡Tremendo! ¡Tri!
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, o ningekuwa wa malimwe. Ningekuwa wa dada, oh.
Al Teatro San Paul, regresan sus voces, Abatano, desde Uganda, nos traen, lo estáis escuchando, el gospel, cantos tribales, melodías africanas populares y también, lo avanzábamos antes, ¿no?, rap, grandes temas del pop, todo a capela y tan solo con la fuerza de sus seis magníficas voces. Además, lo avanzábamos, Clara, Abatano es mucho más que una formación musical, ¿no? Hay mucha historia detrás.
Sí, es la cara visible de un gran proyecto, Música para Salvar Vidas, que mantiene una casa orfanato con 27 niños en un barrio de Kampala llamado Kireka, donde además de vivir y estudiar reciben formación de danza, canto y percusión. Desde allí, bueno, pues vinieron los miembros de Abatano, llegaron y para financiar este proyecto giran por todo el mundo. Van a estar en Madrid, en el Teatro San Paul, cuatro días. Este sábado a las 9,
vale.
Es la primera función, tomamos nota,
sábado
a las
9,
y tendrán otras tres este mismo domingo, también el sábado y el domingo próximos, pero a las 6 de la tarde, así que tenemos primera función mañana a las 9 y luego el domingo a las 6 y el próximo fin de semana, sábado y domingo, también a las 6 de la tarde.
Para cualquier duda, de todas maneras, está ahí la página web de Teatro San Paul, también está en nuestro Facebook, donde hemos puesto el enlace para que la gente sepa los horarios y conozca también un poco más la historia de esta formación.
Eso es, queremos, bueno, pues hacer mucho hincapié en esto porque, como decimos, se trata de algo más que un concierto, además del arte que despliegan Abatano, pues tenemos toda una historia detrás. Elizabeth Michaud, que es representante de Abatano, está aquí acompañando uh-huh. a los seis miembros de Abatano, a los que vamos a presentar enseguida, para contarnos también toda esta historia. Elizabeth, bienvenida.
Muchas gracias.
Muy buenas.
Gracias.
Esto es más que música. Hay mucho.
Hombre, es más
detrás
que música. Empezó con música, se ha trasladado a la ayuda a los niños y ha vuelto a música, pero ya de forma profesional.
Pero la música siempre presente, ¿verdad?
Siempre presente. Además es terapéutica y es maravillosa y ayuda a curarlo todo, a todo el mundo.
Que no falte la música en nuestras vidas.
Tenemos, pues el placer y el lujo de
el lujo,
haber recibido, yo. De recibir hoy aquí en el programa, hoy en Madrid, a los seis miembros de Abatano, y nos gustaría mucho, Elizabeth, que nos los presentaras, que nos hablaras un poquito de ellos. Además tienen, bueno, pues cada uno una tesitura vocal, bueno, que estamos hablando de algo muy bien tejido, son cantantes muy formados, y por eso nos gustaría que la presentación nos la hicieras, bueno, pues en condiciones para que sepamos de lo que estamos hablando.
Bueno, son muy formados porque para empezar llevan 6 años cantando de forma profesional y prácticamente 10 años cantando con el coro nuestro, y han hecho tantísimos conciertos que les han dado unas tablas tremendas, ¿no? Porque con el coro de los niños, pues yo no sé, entre lo de Abatano y el coro de los niños han hecho más de 500, 600, 600 conciertos, por lo tanto están acostumbrados a cualquier tipo de escenario, cualquier tipo de lugar. Después, como tienen esa materia prima tan increíble, pues a base de trabajar mucho y trabajan muchísimo y están muy bien formados por un profesor que tenemos allí maravilloso, y bueno, pues están adelantando, y me gustaría decir que ellos en efecto han salido de nuestro proyecto viven gracias a esto, pero eso es mucho más que un proyecto humanitario, porque muchas veces asocias, bueno, sí, es una ONG, entonces será música de tres al cuarto, y de eso nada. Es música altamente profesional, y te puedo decir que cualquier tipo de público está emocionado, tanto la gente mayor como los pequeños, como los que han escuchado todo y los que nunca han escuchado nada. Todo el mundo cae bajo el encanto de ellos.
Va a ser, además son conciertos para todos los públicos.
Totalmente.
Tanto en edad como
pero
en gustos
musicales.
Hasta
los niños de 3 años están fascinados. O sea, los de 3, los de 16 están flipados. Los de 12 que normalmente se mueven aguantan. O sea, que es realmente
saben
captar música.
La atención, no llegar, sí, ¿no? Al corazón. Sí, sí, sí.
Estamos hablando tanto de ellos y ahí están. Aún no les hemos saludado. Hola, bienvenidos.
Hola,
a todos.
Hola.
Y sí que me gustaría que nos dijeras cuáles son sus nombres y bueno,
pues ellos mismos se van a decir sus nombres, pero okay. Mira, las dos chicas, lo que sí hay una característica tremenda es que en la África subsahariana las voces son muy graves. O sea, cuando son muy negros las voces bajan mucho, ¿no? Son muy, muy graves. Entonces es prácticamente imposible de tener muchas sopranos allí, muy difícil tener tenores. Entonces nuestra soprano realmente es una mezzo y nuestro tenor realmente es un barítono. Y tenemos 3 bajos, de los seis hay 3 bajos, así que imagínate. Es decir, que todo se coge un tono más grave y sale distinto y precioso. Entonces, que ellos mismos digan sus nombres, ¿no? Can you go and say your names?
Binzika Samuel.
Binzika Samuel es el barítono, ¿no?
Harriet.
Nabale Harriet, que es la que nos sirve de soprano, pero que realmente es mezzo.
Nabulia Deborah,
que tiene esa voz tan grave.
Camoga Morris,
que como podéis ver, ese es bajo.
Maya
Angel Lewis, que era un niño soprano hace 10 años, pero que ahora es bajo.
Y Saint Esa Derek,
que también es otro bajo.
Bueno, pues Elizabeth, nos apetece muchísimo escuchar esas voces en su máximo esplendor, así que les vamos a pedir que...
Sí, van a hacer un tema Zulu, que es nuevo, que han montado para esa gira, que se llama Vuma, que empieza por algo de su tierra, de su dialecto en Uganda, y termina Zulu.
Perfecto, pues cuando queráis.
Hey.
Bueno, es la verdad espectacular esas voces en dialecto zulú, pero ellos además interpretan muy diversos estilos uh-huh. y en muy diversas lenguas.
En muchas lenguas, en lingala, en runyankore, en swahili, en muchísimas lenguas. Uh-huh. Y de todo hecho, se lo aprenden en acholi, que hay unas cosas preciosas.
Uh-huh. Abatano tiene también que ver con la lengua de Uganda, ¿no? El nombre.
Abatano quiere decir los cinco.
Los cinco.
Pero son seis.
Y son seis.
Son seis.
Digo, no me fallan las cuentas.
Lo que pasa es que, bueno, a nivel musical es más fácil porque, como habéis visto, ellos, aunque estén en la radio, saben que no les va a ver nadie, pero se tienen que mover. Y cuando cantan
sí, claro.
en el escenario, se mueven, bailan. Entonces, cuando hay tres bailando, que solo se queden dos cantando, es poco. Entonces, al final, es más fácil seis. Pero como ya estaba registrado el nombre, pues... Y además Abatano suena muy bien.
Bueno, la verdad que sí.
La verdad es que sí, y además es un nombre que ya se conoce en muchísimos lugares de toda Europa.
Se va conociendo y se tiene que conocer muchísimo más porque es lo que nos da de comer allí en el proyecto, porque la cosa está siendo tan complicada uh-huh. a nivel de cooperación y a nivel de seguir ayudando. Entonces, ellos son padrinos de los más pequeños, ellos son los que están apoyando el proyecto. Y por eso me gustaría incluso que casi la gente los considera ya únicamente como profesionales, no solo del proyecto humanitario, ¿no? Porque a veces la gente realmente se cree que son cosas de poca
monta.
Ellos
han dicho, ¿no? Y esto es su profesión, claro, sin olvidarse de dónde vienen y sin dejar de echar una mano,
claro,
¿no?
Claro, y con el dinero que recaudamos, oye, pues cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces ellos han decidido, pues, que quieren ayudar a que el proyecto siga, pues es problema nuestro. Pero lo que sí está claro es que el espectáculo que se da es
una
flipante.
Formación profesional, no un coro
claro.
profesional a la altura.
Y han estado, además de varias veces en España y en distintos lugares de nuestro país, en Francia, Bélgica, Estonia, Hungría, Alemania, República Checa, Países Bajos, bueno, un largo etcétera de lugares en los que bueno han llenado, ¿no?
En todos lados. Vamos hablando ahora, van por la cuarta vez. También otra vez a Alemania, después este verano vamos a Polonia y a Letonia, que van a competir en un concurso que hay una congregación enorme, se llama las Olimpiadas de la Voz.
Ajá.
Y bueno, les han admitido incluso sin pasar la eliminatoria, enseguida van
bueno,
a competir, así que bueno, ya veremos.
Bueno,
muchas
bueno,
esperanzas.
Bueno, veremos lo que pasa.
Una medalla ayudaría. Hombre, mucho.
Claro, lo importante ya era estar ahí, ¿no?
Ya, exactamente.
Ahora vemos si conseguimos la medalla, diploma olímpico.
Eso sería muy gordo.
La verdad es que la materia prima está, porque nos ha encantado escuchar esa canción, y yo, abusando un poco de vuestra generosidad, me gustaría que si es posible escucháramos un segundo tema.
Okay, another one.
Sitting Sidi Basam.
Amen, amen.
Ali Tarenia Tareno. Diva Selen.
Amen, amen. Matla Sunna Kebo Fello.
Bayeta Dibi Basam.
Amen, amen.
Basekina.
Amen, amen. Amen, amen.
Bato Hazeka.
Amen, amen.
Oh, Maria, amen.
Fantástico. Abatano, recordamos que van a ofrecer 4 conciertos aquí en Madrid, en el Teatro San Pol, el primero de ellos mañana sábado a las 9, también el domingo a las 6 y los próximos sábado y domingo, el fin de semana que viene, a las 6. Esas son las citas de los 4 conciertos de Abatano, que luego se van a ir a recorrer mundo, que tienen 4 discos ya grabados, ¿verdad?
Sí, 4. Sí.
Han grabado 4 discos y que suenan así de bien. Y además, bueno, pues van a ser olímpicos próximamente.
Esperemos. Bueno, van a ser olímpicos, sí.
Sí,
después
que
a ver qué medalla nos ganan.
Que nos traigan triunfos.
Bueno, muchas experiencias además, ¿no? Desde su tierra natal, Uganda, con todas esas giras, pasando por tantos escenarios y tantos países distintos. Y el recibimiento, la experiencia también vital.
No, es fantástico, es fantástico. De hecho, les representa mucho, muchas dificultades, tantísimos viajes, porque vienen mucho ahora. Y ahora mismo, por ejemplo, Derek está terminando unos exámenes porque está terminando un máster de música. Y ahora, viniendo en el coche, estaba haciendo
estudiando.
El examen que tiene que entregar.
Buena suerte con los exámenes.
Directamente, vaya.
Antes de las 4 de la tarde de hoy tiene que entregar. Otro ha dejado exámenes para después.
Bueno, pues la verdad es que queremos hacer esa recomendación, Abatano, en el Teatro San Pol. Y Elizabeth, estamos en Semana Santa y quizás nos podíamos a lo mejor despedir con algo especial.
Yo creo que The New Hallelujah, maybe. The New Hallelujah you could do to say goodbye.
Oh, good.